Hola, gracias por acompañarnos en Cultura Legal, donde Víctor León, Frank Olivares y Francisco Álvarez abordamos temas jurídicos con relevancia social en lenguaje digerible. Gracias por escucharnos un día más. El día de hoy nosotros vamos a tratar varios temas. Primero, de la mano de nuestro colega Víctor León, vamos a hablar sobre la reforma constitucional y la práctica legislativa local. Luego hablaremos del tema de la declaratoria de rebeldía del señor Andy Dawager, quien, como ustedes saben, el día de ayer fue noticia. Y finalmente, de la mano de Frank Olivares, abordaremos el tema del fideicomiso de Punta Catalina y de la nueva ley de simplificación regulatoria.
Bien, saludos a todos. Realmente el tema de la reforma constitucional está en el tapete ahora mismo. Es un tema, vamos a decir, que muy en boga por la convocatoria que ha hecho el presidente Abinader. Y me parece correcta que esa reforma o esa posible reforma, porque es verdad, todavía no podemos hablar de reforma si todavía ni siquiera hay, vamos a decir, que una ley de necesidad de reforma, que sería el proceso adecuado para ya iniciar con ese proceso formal de reforma. Pero ya se han convocado los distintos sectores de la sociedad a fines de consensuar cuáles son los puntos posibles o cuáles son los puntos que se van a tocar en esa eventual reforma constitucional. Me ha parecido bien que él ha procurado ese consenso de los sectores políticos, porque la Constitución, aparte de ser una norma jurídica, es una norma política, una norma pluralista, y debe ser fruto del consenso de todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? De la mayoría de los sectores de la sociedad que estén interesados y que puedan participar. Ahora bien, hay algunos aspectos que sí me parecieron equivocados en sus declaraciones. Por ejemplo, cuando habla de blindaje, de blindar la Constitución, eso me parece un error, e incluso me parece un término un tanto populista, porque cuando tú hablas de blindar la Constitución, tú quieres básicamente petrificar o eternizar alguna disposición constitucional. ¿Y cuál sería ese efecto a futuro que le haría daño básicamente a lo que es esa norma, ese documento? Porque a fin de cuentas, ¿cómo podemos decir que el constituyente actual tiene más poder que el constituyente anterior o que el constituyente futuro? Entonces, si la Constitución, a pesar de ser la norma más importante de un país, pero es una norma, y las normas tienen que evolucionar con el tiempo. Si tú petrificas una norma, una disposición constitucional, para que nunca pueda ser reformada, pues evidentemente que tú mismo estás, digamos que obstaculizando ese proceso democrático que se denomina reforma constitucional. Entonces, sobre eso, yo creo que ahí sí pudo haber un exceso en sus declaraciones, pero obviamente el presidente no es abogado, tal vez pudo haber tenido una mala asesoría. Y también vi interesante el tema de que se incluyó o se va a incluir el tema del posible, vamos a decir, que retiro del 30% de las AFP. No entiendo qué tiene que ver mucho ese tema con el tema de la reforma, porque para eso no es necesaria una reforma. Y sobre eso se expresaron muchos juristas también y muchos abogados y personas políticas explicando que para el fin fundamental del cual se convocó ese proceso de reforma, que es garantizar la independencia de ese ministerio público y de un ministerio público independiente que no dependa exclusivamente del nombramiento del presidente de la República, pues no es necesaria una reforma constitucional. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que analizar. O sea, ¿por qué para cualquier problema que surge en la sociedad se habla de una reforma constitucional? Que no debería ser. Porque la Constitución, si bien es cierto que es la norma más importante y que es el marco general que sobre del cual se parte un Estado por ser la norma suprema, no necesariamente la modificación constitucional es la vía correcta o ni siquiera la vía que te va a solucionar un problema X o Y. Entonces, ahí no sé cuál, si... Que, si Mira, puedan opinar sobre eso.
Yo quiero traer a la mesa un elemento que también surgió en torno al tema de la modificación constitucional sobre el Ministerio Público, que es que en el 1995 el entonces candidato Leonel Fernández, todavía no era presidente, en una entrevista manifestó su deseo en aquel momento de que el Ministerio Público estuviera fortalecido con esto que se propone ahora, es decir, la forma de designación, el periodo que no coincidiera con el periodo electoral, etcétera, etcétera.
Claro que utilizaron eso para atacarlo ahora por su postura actual de que él dice que no es necesario.
Que no es necesario, exactamente. Pero discutiendo con una persona cercana al presidente Fernández, él me decía, mira, lo que pasa es que en aquel entonces él hacía la distinción y la hace ahora aún entre Ministerio Público y Procuraduría.
Pero no solo eso, Frank. La ley 133.11 no existía.
Claro, pero ahí es que está el argumento.
Y tampoco existía la
autonomía reforzada.
La autonomía reforzada que le otorga la Constitución
al Ministerio Público. Pero bueno, para el que nos escucha, hacerle esa distinción de cuál es el rol del Ministerio Público como quien actúa en términos de la persecución del crimen ante la justicia,
claro,
y la acción del Procurador General como ente político de la estructura del sistema judicial en el caso de lo que se refiere al Poder Ejecutivo.
Claro, no, y eso Francisco lo abordó, entiendo yo, correctamente cuando decía que el Ministerio Público no solamente se ocupa de perseguir la corrupción.
Exactamente.
A pesar de que la percepción es de tal vez del 90% de la persona, por decir una cifra, de que esa es la única labor, el Ministerio Público tiene muchísimas otras labores y por eso, digamos que se ha separado o se han separado funciones para dos procuradores de carrera, como sería, o bueno, para uno, que sería Wilson Camacho, que es el director, ¿verdad?, de la persecución de la corrupción.
De la corrupción administrativa.
Exacto. Jenny Berenice, que también está...
Es directora nacional de persecución.
De persecución, exacto. Y la figura de Miriam Germán. A mí me parece que ese tema de la independencia del Ministerio Público es un tema que siempre se va a cuestionar, porque ningún método de elección es infalible a la vida política. O sea, siempre va a repercutir. La única forma de tal vez otorgarle una legitimidad democrática, digamos que plena, es si es elegido mediante voto popular.
Y aún así tú no estás garantizando que luego esa persona no responda a...
No te va a garantizar, exacto.
Peor,
no garantizar,
puedes responder al populismo, que es peor.
Claro.
Claro, y al final uno habla de las bases que pueden generar algún tipo de tracción en los votantes. Y es un ejemplo que vemos en la política. O sea, normalmente el que tiene una estructura tiene más posibilidades de ganar. Y el que tiene una estructura se debe a un partido, se debe a esa estructura. Entonces, como tú dices, no hay un escenario en el cual tú puedas garantizar 100% que tú puedas tener una persona ahí, entre comillas, independiente.
Pero traigo el tema a colación porque entiendo que si el presidente continúa en su objetivo de someter la reforma constitucional en el tema del Ministerio Público, un debate interesante en términos jurídicos y entre los legisladores será ese. Sí. Bueno, habrá una bancada, que probablemente sea principalmente la Fuerza del Pueblo, que dirá, es que el Ministerio Público está fortalecido.
Sí. Y mira, va a volver otro tema también al foro público, y es el tema de la ley de reforma, de si es necesaria una mayoría calificada, si es una ley orgánica o no.
No, no.
Y ya en el pasado se ha dicho que no, incluso el Tribunal Constitucional emitió una sentencia diciendo que no era una ley orgánica porque no contenía ninguna de las disposiciones del 112, pero yo entiendo que si se va a aprobar, sería bueno que se apruebe con la mayor mayoría posible.
Claro, que le dé más legitimidad.
Claro, y que se note que la mayoría de esas personas que nos representan a nosotros están de acuerdo con que se ejecute esa reforma. Pero sí me agradó el tema de que eso se lleve a un consenso, porque esa reforma, a pesar de que el presidente, en teoría, tiene una mayoría y puede conseguir la mayoría calificada necesaria, las dos terceras partes del Congreso, ¿verdad?, de la Cámara de Diputados y del Senado, es bueno que esos temas se discutan. Y, como tú decías también, hubiese sido bueno que primero se hubiesen sentado a consensuar los temas y luego se hubiese anunciado que se va a procurar una reforma. Porque incluso así suena hasta más democrático y se ve más democrático. O sea, yo decirte, mira, yo voy a convocar a los líderes de los partidos políticos y a los líderes de los sectores sociales para que nos reunamos y definamos cuáles son los puntos que queremos incluir en esa próxima reforma. Y luego entonces hacer un anuncio de que se nos reunimos, nosotros tenemos como objetivo es a yo decir, mira, yo voy a reformar la Constitución para blindar ciertos temas. Eso suena hasta un poco autoritario.
Claro. Sí, no, y de cierta manera también rompe lo que vendría a ser la independencia de los poderes del Estado, porque yo siempre he pensado que cuando un mandatario dice que algo va a pasar de una forma u otra en el Congreso, se está, digamos, viendo el refajo de que hay un control más allá del que debería haber democrático, porque quien elige a esas personas que van a votar los proyectos de ley no es ese mandatario, somos nosotros el pueblo. Entonces, se entiende que ellos se deben a nosotros. Y por eso que yo siempre he pensado que ese comentario que hizo Frank de que se debía consensuar antes es quizá la mejor manera de tú comunicar lo mismo, pero de una forma que sea más potable. Porque de una vez que fue lo que vimos, toda la oposición se volcó a opinar con lógica y sin lógica, porque algunos comentarios también se sentían sólidos de por qué eso no debía o no iba a pasar. Y al final puede suceder lo que pasó con el Código Penal. ¿Cuántas veces se ha prometido que se va a aprobar de X o Y forma y estamos viendo que lo que está es zapateando porque no hay un consenso?
Claro. Yo realmente quisiera ver cuáles son las propuestas formales, porque solamente he visto dos temas y ustedes me corrigen o abundan si saben cuál es otro tema. Pero aparte de la supuesta independencia que se le quiere otorgar al Ministerio Público, y el tema de la reelección, que ¿verdad? Un tema que no se ha definido, de la reelección presidencial, ¿cuáles son los otros temas? ¿Cuál otro tema?
Bueno, pero yo te pregunto ahí, ¿cuál es la discusión con la reelección presidencial? Si está permitida la reelección consecutiva.
Sí, no, se ha hablado de que, bueno, de que tal vez impedírsele a personas que ya han sido presidentes, por ejemplo, como Leonel, que vuelva a ser presidente, algo que no es posible a través de la reforma.
Claro, porque igual estaríamos hablando de que ¿cómo le aplicaría eso a él?
No le aplicaría porque incluso...
Por lo menos para el próximo periodo.
No le va a aplicar porque incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional, si no me equivoco, la 224-17, por confirmar, que establece que la irretroactividad de la ley no es aplicable a la Constitución. O sea, la Constitución no se le aplica a ese principio de irretroactividad de la ley. Entonces, a fin de cuentas, Esa modificación...
Muy interesante o no, ese...
Esa modificación sentencia. No afectaría de tal forma como si tú modificaras una ley por la Constitución, tal vez por la característica especial que tiene. Obviamente, la sentencia tuvo sus críticas, a favor y en contra, pero es lo que estableció el Tribunal
Pero sí pienso que el presidente de la República puso sobre el tapete un tema que, por lo menos yo no vi a nadie hablando de eso con tanta... O sea, hablaron del tema de habilitar a Danilo Medina, que es el único que está inhabilitado, por el tema de una disposición transitoria.
Transitoria, sí.
Pero nadie habló de cambiar el método de reelección, de ponerle la mano al artículo 124, si no me equivoco. Sí. Entonces, me parece que él, queriendo quitar el tema de la palestra pública, de la opinión pública, él mismo lo colocó.
Sí, porque al final, digamos que ese discurso, el 85% tenía...
Que eso vino después en una carta, no en el discurso. En el discurso él no dijo eso.
En el discurso no dijo eso, pero vamos a decir que el mecanismo de comunicación del gobierno funciona de manera transversal. Está primero la palabra bonita, que son las que quedan, y luego entonces brincamos a la carpintería, que es la que hacen los asesores, lo que hacen los ministros, etcétera. Entonces, una cosa no se separa de la otra. Por eso que yo siempre pienso que incluso el discurso a veces es lo que menos peso tiene, porque esas son palabras bonitas para poner spots publicitarios y para que eso sea lo que resuene en los medios. Claro. Pero el trabajo está después, incluso el trabajo sucio, entre comillas, dígase, lo que va quizás a irritar a un sector lo hacen después los asesores, que son los que hacen esa carpintería jurídica. Y un buen ejemplo de eso es como uno ve que los proyectos de ley que posterior a que se anuncia se quieren promover, se concretizan, no son a veces ni una sombra de lo que inicialmente se había prometido que iban a hacer.
Claro. No, del dicho al trecho.
Del dicho al hecho hay mucho trecho.
Hay mucho trecho, exacto. Sí, y ahí me agrada el sistema que tiene Francia de que en esos países cualquier diputado no puede someter un proyecto de ley, sino que tiene que ser un bloque de 7 diputados para someter un proyecto de ley.
Bueno, tú ves, eso sería interesante que en esta reforma constitucional se discuta. Un sistema de esa naturaleza, porque eso sí sería constitucional, una modificación constitucional.
Y yo te digo algo, la práctica legislativa local es una práctica que deja mucho de desear desde hace mucho tiempo. O sea, nosotros normalmente no nos sentimos orgullosos de ese trabajo legislativo, de esa persona.
A Francisco no le gusta el hecho de que se declare al Toro o al Maví.
Yo entiendo que ese tipo de resoluciones que pudieran tener un fin, digamos, social y son interesantes, pero eso es lo que más se ve. Y no debería ser así. Hay muchos males, claro, hay muchos problemas que la sociedad tiene, que las legislaciones pudieran ir, vamos por lo menos aceitando a que se vayan resolviendo. Y sin embargo, nosotros tenemos un cuerpo legislativo que a veces uno no sabe qué hacen los legisladores. Y cuando uno trata de aportar o cuando uno trata de por lo menos discutir, tampoco uno ve que hay un interés. Entonces, el hecho de que lo que uno más ve son proyectos a veces muy deficientes o resoluciones que a nadie le importan, el hecho de que tú le puedas exigir a ese cuerpo de legisladores que para que eso pueda ser discutido tenga que ser en grupo, en bloque, por lo menos te da la certeza de que de 7 personas quizá uno le dice, no, señores, pero así
sí,
no.
Sí, sí, sí. Digo yo, tal vez te añado un filtro adicional. Tal vez no, porque es verdad, igual si somos compañeros del partido, si tú no me apoyas a mí, yo no te voy a apoyar, digamos. Pero sí. Sí, eso yo creo que ayudaría un poco, tal vez no tanto, pero sí ayudaría un poco, además de que, o sea, de la misma Constitución de 2010, ¿verdad?, que ya tiene más de una década, hay leyes pendientes de promulgar. O sea, hay reservas de ley que esa Constitución te dice, mira, hay que aprobar una ley sobre tal tema. O sea, hay una ley que se va a aprobar que va a regular esos aspectos y no se han aprobado. Entonces, desde ahí empiezan las deficiencias legislativas. Y no solo que no se han aprobado, sino que a la fecha yo no conozco proyectos de ley, por ejemplo, del tema del referéndum. Yo no conozco proyecto de ley de tema de los indultos, que también establece la Constitución 2010. ¿Cuál otro tema? O sea, hay muchísimos temas
pendientes,
pero no ni siquiera de aprobar, sino que no se ha hecho el esfuerzo de someter un proyecto de ley, tal vez, para que la población lo discuta y la población, ¿verdad?, pueda ver cuál es ese trabajo que se ha hecho. Porque el punto no es sobre legislar o legislar sobre asuntos sin importancia, sino tomar, ¿verdad?, poner asunto a los asuntos que sí realmente pueden impactar como sociedad.
La deuda que tienen los legisladores con el pueblo, yo creo que da para muchos años de trabajo. Pasando al segundo tema, el día de ayer, 2 de septiembre, hubo una noticia que causó una avalancha de comentarios y fue la supuesta declaratoria en rebeldía del señor Andy Dawager. Como ustedes saben, él está enfrentando desde hace un tiempo unos procesos judiciales que a veces vienen y a veces van en los medios, pero el día de ayer, en el marco aparentemente de una apelación, de una objeción al dictamen, él no compareció en la audiencia. Entonces, para entender un poco esa dinámica procesal, es bueno que nosotros demos un paso hacia atrás. ¿Qué es una objeción al dictamen? Cuando el Ministerio Público decide que por X o Y razón no hay suficiente mérito para perseguir a una persona a la cual alguien se indicó como imputado, él archiva ese expediente. La parte que desea que ese expediente vuelva a retornar a manos del Ministerio Público y que sea real y efectivamente perseguido, investigado y eventualmente acusado, tiene una vía recursiva que es la objeción a ese dictamen de archivo. Esa objeción es una discusión técnica sobre el archivo del Ministerio Público. Es decir, tú no estás hablando en teoría de la imputabilidad de la persona, sino del aspecto técnico que tiene ese archivo a favor o en contra y de por qué debe ser revocado. De allí nace la presunción genérica de que el imputado en ese escenario no es necesario que físicamente comparezca, que es una de las pocas excepciones que hay para que en el proceso penal tú no tengas al imputado presente en la audiencia, porque claro, por regla general, el imputado siempre debe estar ahí.
Yo te voy a poner un ejemplo. Una persona, presidente de un banco, presidente de una empresa importante, que realiza un sinnúmero de transacciones comerciales o de otro tipo, recibe un sinnúmero de demandas, querellas a nombre personal, ni siquiera a nombre de la empresa solamente. Y la mayoría, vamos a decir que, ponte tú que el 90% o el 80% son infundadas. Cuando eso llega al primer filtro, que por eso se le llama magistrado a los fiscales, porque eran los jueces de la querella, o sea, son los jueces de la querella. Son los que decidían en primera instancia, ya no tanto, porque ya tú tienes vías para atacar ese archivo, sí. Pero deciden el primer filtro, ok, en acción pública, procede y en acción pública instancia privada. ¿procede yo seguir con este proceso? O sea, yo continuar con una acusación, con una investigación. Si el fiscal entiende que no procede, entonces, ¿cuál es la necesidad de que en caso de que tú objetes ese archivo, esté presente esa persona imputada? Porque no estamos hablando de algo, no estamos hablando de algo tan sencillo como comparecer a un tribunal. Comparecer a un tribunal penal, señores, eso es algo serio. O sea, eso es una persona.
Es algo
que
traumático,
tiene que,
claro.
Exacto.
Claro.
Tú contratas a un abogado porque es, digamos, que la representación que tú quieras ante el tribunal. Tú trasladarte a ese tribunal sabiendo que se trata de un caso totalmente infundado, de una persona que ni siquiera tiene la validez del fiscal, ¿verdad? Pero digamos que el fiscal se equivocó. Entonces, espere que se revoque ese archivo para que esa persona entonces tenga que comparecer.
Pero el problema
no haga comparecer una persona que ni siquiera tiene
el problema
una
es,
admisión de una querella.
El problema es que nosotros tenemos en nuestro país una dificultad de unidad de criterios en ese tema. Es decir, cuando uno como abogado va a evaluar esa situación, uno debe siempre ir al tribunal que va a conocer el caso y ver atrás cómo ese tribunal entiende que se debe tratar a un imputado en el marco de una objeción. Yo me atrevo a decir que el 95% de los tribunales, al igual que de los abogados, saben como un hecho cierto que la objeción es un examen al archivo.
Claro.
Y por eso es entre abogados y Ministerio Público. El imputado no aporta nada ahí. No. Literalmente no aporta nada. De ahí no puede salir nada que lo afecte directamente, porque de ahí lo que puede salir son una de dos cosas. O que le dice al Ministerio Público el juez, investiga y acusa, o que se reafirme el archivo. Lo que quiere decir que el imputado no tiene un rol estelar como normalmente lo tiene. Incluso yo diría que hasta contraproducente el ejercicio de una defensa material. Pero en el caso de Andy Dawager, parecería ser por sus declaraciones en Twitter y por las declaraciones que dio también el mismo día Guido, que era en el marco de una apelación, de una objeción al dictamen, donde hay un área gris adicional. ¿Qué sucede? Cuando tú apelas esa decisión del tribunal inferior que decide sobre la objeción que tú hiciste, se está apoderando la corte. Y en ese escenario de la corte, sí hay una discrepancia de criterios de si debe comparecer o no. Aquí en el distrito tenemos diferentes salas y esas salas tienen diferentes criterios. Entonces, por un lado, yo soy de lo que digo, que todos nosotros deberíamos tener un criterio unificado de que el imputado no debe comparecer o no es necesario que comparezca, claro, en el marco de una objeción. Ahora, sí, lo que le pasó a Andy...
Una de tres salas, pues son tres salas.
Sí. Y lo que le pasó a Andy, lamentablemente, es que a él le tocó la mala suerte de que la sala en la que él cayó tenía el criterio de que el imputado debe permanecer ahí. Sin embargo, como vimos posteriormente, el mismo día se levantó la rebeldía. Y la rebeldía se levantó por una razón lógica. ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía es la sanción que el tribunal impone a ese imputado que una vez convocado no comparece.
No comparece, exacto.
Y para tú levantarla, tú debes probarle al tribunal por qué tú no fuiste. En este caso fue muy sencillo. Yo entendía que yo no debía ir al tribunal y la razón se la dieron de una vez porque es un criterio casi unificado en toda la jurisdicción dominicana el hecho de que tú no tengas que asistir.
Ese criterio de esa sala de la corte es contrario incluso a la ley de casación y al Código Procesal Penal, porque en materia penal, una de las causales para tú recurrir en casación una sentencia es que viole una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. O sea, en materia penal, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia es, en cierto sentido, vinculante. Entonces, a diferencia de otra materia, por ejemplo, la civil, a pesar de que por ser el tribunal que tiene la más alta jerarquía,
claro, es persuasivo, pero
exacto,
no es vinculante.
Tiene un impacto, pero no igual en materia penal. Entonces, ¿por qué esa sala ha mantenido ese criterio que pudiera justificar tal vez una independencia judicial si ya un tribunal superior como la Suprema Corte de Justicia y la segunda sala, ¿verdad?, que es el tribunal que tiene mayor jerarquía dentro del Poder Judicial en el ámbito penal, no tiene ese criterio? ¿Por qué ellos han mantenido ese criterio? O sea, eso...
Eso es algo que depende mucho de los jueces. Yo he tenido esa discusión en esa sala incluso. La verdad es que lo ideal es que siempre esté el imputado presente. Sin embargo, en un escenario técnico donde él no tiene literalmente nada que aportar, porque es que ahí es que viene. La presencia del imputado en el proceso penal no es un capricho del legislador, ni de las partes, ni de la magistratura, no. Obedece a una naturaleza del proceso penal que implica que esa persona puede ser afectada a favor o en contra. Y en teoría tú debes tenerlo a la mano.
Claro.
Sin embargo, en una discusión técnica... No,
y para que ejerza su defensa material.
Claro,
en caso
para
de
que tenga
necesario.
La posibilidad. Claro. Pero el elemento principal que uno debe retener de lo que es el marco de la objeción del archivo es que el imputado no juega un rol estelar, pues su defensa, incluso material, es contraproducente para el fin mismo de la acción.
Claro, porque es un fin procesal.
Tú estás atacando una actuación del Ministerio Público desde el punto de vista técnico.
Sí, sí.
Y tú lo que vas a evaluar es algo que escapa incluso al conocimiento de las partes. Tú, claro, como abogado, vas a defender a tu cliente, no diciendo que él es o no es culpable, sino diciendo que ese archivo está mal.
Mira, yo te voy a poner otro ejemplo de casos que yo he visto. Una persona que tiene una empresa en República Dominicana, pero que no vive aquí o que frecuentemente no se encuentra en el país, se le interpone una querella por X o Y razón. Esa persona y la empresa otorga un poder a un abogado para una vista a la fiscalía. Hay fiscales que te dicen que no, la persona física tiene que estar aquí y solicita un arresto si esa persona no viene. Le dice, mire, doctor, yo le voy a aplazar la vista, pero si para la próxima vista no viene, sí, yo le voy a pedir un arresto porque él tiene que estar aquí. Entonces, sí, esos son el tipo de cosas, yo entiendo, que posiblemente, si existe esa área gris o si existe esa posibilidad, deberíamos tratar de reformar. Porque en una fase inicial, como lo es el Ministerio Público, en el cual a ti te requieren para una vista conciliatoria, ¿verdad? Porque el Ministerio Público, si no hay una conciliación, el Ministerio Público continúa con su proceso y lo judicializa.
Sí, así lo entienden.
Entonces, o sea, ¿cuál sería? No sé, o sea, no entiendo tanto la justificación, sobre todo en ese tipo de casos, porque a fin de cuentas, la persona, si se entiende que se va a sustraer del proceso, bueno, pues solicita una medida de coerción.
Sí, pero es que oye lo que sucede antes de que pasemos al próximo tema. A mí me parece que en la jurisdicción penal, esas áreas grises, dígase, la presencia del imputado, ya sea en la etapa frente al Ministerio Público o en una objeción al dictamen, que son dos ejemplos muy buenos, está afectada de una ausencia de unidad de criterio de manera generalizada que depende o debería depender de un criterio unificador de la Suprema, que no existe. Entonces, si la Suprema no baja esa línea de cuándo el imputado debe estar presente y cuándo no, en un ejercicio, yo diría que está dogmático de la magistratura, claro, nosotros dependemos de quizá una eventual modificación de la ley. Porque es que lo que está en gris y está generando un problema social como ese, porque nosotros vimos el caso de Andy ahora, que es un caso que sonó, pero eso pasa todos los días.
Sí, sí.
Todos los días hay personas que creen que no tienen que ir y lo llaman judicialmente, sí, y otra persona que no van y no pasa nada.
Claro.
Entonces, no hay... ante esa diferencia de criterios, es importante para que se genere la seguridad jurídica que nosotros tengamos como Estado o una legislación moderna que diga cuándo sí y cuándo no, o que la Suprema, en su labor unificadora de criterios, diga, yo voy a enfrentar este tema y voy entonces a crear casi un glosario legislativo o pseudo legislativo que nos ayude a nosotros a dirimir eso en los grados inferiores.
Claro, no, y hasta funciona como un mecanismo de extorsión con algunos abogados. O sea, te dicen, mira, por un tema civil, ellos te someten una querella penal. Obviamente, eso está sujeto a interpretación. Hay muchos delitos económicos que pueden encajar dentro de lo civil y dentro de lo penal. Pero mientras tanto, tú tienes un proceso penal abierto que tú tienes que asistir personalmente, a pesar de tú apoderar un abogado y pagarle un abogado. Y ya eso sencillamente te genera un estrés y le genera un estrés al cliente, obviamente, que inclina la balanza un poco. Y muchos clientes, para no seguir con ese proceso, prefieren pagar. Prefieren decir, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Entonces,
claro, porque a cualquiera le doblan el brazo si tiene que estar yendo a un tribunal penal y siempre con el riesgo de que lo condenen.
Claro, claro. Y sobre todo a ese Palacio de Justicia de nosotros, que digamos que
así es.
No es de los mejores lugares para asistir.
Frank, y entonces el día de hoy, casualmente, encontramos una gran novedad y es la creación de un fideicomiso para administrar, tú me corregirás, Punta Catalina.
Así es. No es una novedad en como figura, porque RD Vial se hizo el mismo proceso, se constituyó un fideicomiso, que para los que no saben, trae consigo la creación de una personalidad jurídica propia. Y es una figura que está prevista en la ley 189-11 y que lo que busca es la administración de unos fondos para un fin específico, en este caso, un fideicomiso público. Y se generó una discusión interesante con el profesor Nasser Perdomo, que le mandamos un saludo y esperamos invitarlo algún día aquí a Cultura Legal, que él estima que en lugar de tener primero un decreto constituyendo el fideicomiso, debería primero tenerse la autorización del Congreso para constituir el fideicomiso. En el caso de RD Vial, se hizo el decreto mandando a la constitución del fideicomiso, se hace el contrato de fideicomiso, que tiene que hacerse con una fiduciaria, hay un fideicomitante, que en este caso es el Estado, y luego se somete al Congreso Nacional, porque trae consigo que ciertos activos del Estado sean transferidos a esta nueva figura jurídica, a esta nueva persona jurídica. Y la discusión interesante viene porque, bueno, ¿por qué primero no se solicita al Congreso Nacional la autorización? Porque pudiese darse el caso de que el Congreso diga, no autorizo que tú transfieras Punta Catalina a un fideicomiso público.
Claro, lo que haría inoperante entonces el decreto.
Lo que haría innecesario haber hecho el decreto. Sí. Mi criterio, viendo la discusión, yo le decía en Twitter que quizás te estamos hablando de un problema de forma, no de fondo. Yo entiendo que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República en este caso, tiene que ordenarle a un funcionario, constituye un fideicomiso. O sea, haz lo que la ley establece para que exista un fideicomiso. Y luego vamos a someterlo al Congreso Nacional porque trae consigo que ciertos activos del Estado pasen a ese fideicomiso. Pero que en lugar de hacerlo por un decreto, debería ser un poder especial. El presidente lo otorga a ese ministro, a ese director general, a la persona que él considere, con el objetivo de que haga las gestiones necesarias para constituir el fideicomiso y luego lo someta al Congreso Nacional. Me parece que sería lo lógico. Y digo que es lo lógico porque ¿de qué sirve llevar al Congreso una solicitud de autorización? Habría que llevar dos actos al Congreso. Una solicitud de autorización para hacer un fideicomiso y luego el contrato de fideicomiso ya constituido para autorizar la transferencia de los activos del Estado al fideicomiso.
Y yo creo que todos estamos de acuerdo en cuanto a la finalidad de establecer un mecanismo de control luego de que se va a hacer una vamos a decir que a erogar una cantidad de dinero importante. Evidentemente que tiene que haber un sistema de control, tiene que haber una fiscalización y tiene que haber mecanismos de contrapeso. Entonces, si la discusión podría ser en cuanto a la forma, ¿cuál sería el mecanismo para hacerlo? Bueno, ya esa sería otra discusión, pero de que tiene que haber un mecanismo de control, tiene que haberlo, ¿por qué?
Pero yo entiendo, por ejemplo, que lo que dice Nacef nace del wording, del texto de ese decreto, porque el decreto no es diciéndole a un funcionario lo que tú dices.
Claro,
el decreto para mí, que no manejo el área, yo entendía que creaba el fideicomiso.
Crea el fideicomiso y las
condiciones.
Es una fiduciaria.
Y yo estoy viendo que está planteando las condiciones como si ya eso se decidió.
Claro.
Entonces, mi pregunta es, vamos a suponer que de aquí se pasa a lo que tú dices que debe ser el proceso idóneo y eventualmente llega al Congreso. El Congreso puede sencillamente dice sí o no, o puede también aportar, quitar, agregar, etc.
Bueno, en una resolución, lo que la técnica legislativa establece es que es nada más sí o no.
Entonces, estamos hablando...
Es como la aprobación de un contrato.
Entonces, por eso yo pienso que el hecho de que esto se haga vía decreto con el formato ya preestablecido de cómo debe ser, incluso pudiera eliminar o disminuir muchísimo la posibilidad de éxito si no se cuenta con un consenso que no sabemos si existe para esa creación. Porque es que aquí es tan específico que te dice cómo va a funcionar ese fideicomiso, para qué y de qué manera. Entonces, el decreto aparentaría ser que crea el fideicomiso, aunque quizás, vamos a decir que de hecho no lo pueda crear, no pueda crearlo. Pero
no solo eso, también en un decreto subsiguiente se designa el comité técnico del fideicomiso.
Entonces estamos hablando de que quizá el comentario de Nacef parte de que el decreto aparentaría que se está ejecutando.
Sí,
ya
por eso
con
digo
esa...
que es un tema de forma más que de fondo. O sea, cuando tú observas el fondo, tú dices, bueno, es un acto administrativo donde el presidente de la República ordena a la creación de esto, sí, cumpliendo lo que establece la ley. Claro está. Ahora, si hubiese sido a través de un poder especial, tiene más sentido porque es la vía que se utiliza, por ejemplo, para hacer un contrato con un organismo multilateral. Ah, bueno, yo voy a contratar con el... Mi interés de contratar es con el BID para un tema de una... lo de la zona colonial, por ejemplo, la ciudad colonial, que es un préstamo. ¿Qué hace el presidente? Emite un poder especial a un funcionario, en este caso quizá el Ministerio de Turismo, el Ministro de Turismo, y le autoriza a negociar los términos de ese préstamo.
Claro, y le puede incluso, pienso yo, sugerir algunos parámetros.
Sí, pero ya eso queda, digamos, que dentro de la dinámica normal del ejercicio de la gestión pública. No,
claro, no tiene que estar incluido en un decreto. No. Como aquí, que yo siento que entonces es un cajón que tranca el juego, porque si ese decreto es lo que se va a utilizar para que se active ese engranaje para crear el fideicomiso, Entonces ya el decreto dijo cómo debe ser.
Claro, y nos queda otro tema por discutir, que es, en el caso de RD Vial se utilizó la fiduciaria del Banco de Reservas. ¿Esto no necesitaría un proceso competitivo?
Bueno, yo desde la ignorancia te digo a ti que me parece que el hecho de que hayan fiduciarias que ofrezcan ese servicio no obliga a nosotros como Estado a garantizar que ellas puedan competir entre ellas, no para darle oportunidad a todos, sino para que el Estado obtenga el mejor negocio posible.
Exactamente.
Y finalmente, Frank, sobre la ley de simplificación regulatoria.
Sí, el presidente promulgó hace unos 15 días una ley para la simplificación de los trámites, que lo que busca es hacer disminuir y eliminar las trabas de exceso burocrático que se generan en la administración pública. Y tiene un vacatio legis, la legislación, es decir, tiene un año para entrar en vigencia, pero lo que busca es establecer unos comités y una planificación de todas las regulaciones que tiene el Estado para que, primero, se establezca la necesidad de una regulación, es decir, no se ponga una regulación, una norma porque sí y ya, sí, a nivel ministerial o a nivel de una dirección general, sino que tenga un sentido, una lógica, y también propicie algo muy importante, que es la interoperabilidad. Porque una de las razones más preocupantes en la administración pública que impiden que el ciudadano reciba un servicio más eficiente y que no tenga que gastar tanto tiempo y dinero para obtener un servicio público es que las instituciones del Estado no se comunican entre sí. Entonces eso te obliga a ir a una institución pública a pedir una certificación de un documento para llevársela a otra institución pública.
Sí.
En Estonia, que es uno de los países que mejores indicadores tiene en términos de gobierno electrónico y simplificación administrativa, un principio claro es que la información, el dueño de la información es el Estado y tú nada más tienes que llevarle la información una sola vez. Si a ti te tocó llevar una información a Hacienda o a la DGI y luego la necesita aduanas o la necesita la superintendencia de pensiones, lo ideal sería ya yo te la llevé. Claro, ya tú, no, el Estado
no
es uno
que
solo.
Más gasto de duplicar ese mismo documento.
El Estado es uno solo. Entonces, pero Estonia tiene un repositorio de información que todas las instituciones con los debidos niveles de seguridad tienen acceso a eso.
Pero mira, un ejemplo de eso es la ley 200-04. La ley 200-04 de acceso a la información pública establece que cuando una persona va a solicitar una información pública a una institución del Estado o a una institución que maneje fondos públicos, si no, la institución a la cual se le pide la información no es la indicada, no procede que la institución rechace la solicitud, sino que lo que procede es que la institución remita a la institución adecuada, claro, a la institución correcta. Y eso, digamos que es un poco una puesta en práctica de lo que es una simplificación de un trámite. O sea, tú no estás rechazando esa solicitud por una formalidad, por una mera formalidad que en nada afecta el fin del acto, sino que simplemente tú lo vas a remitir a la institución correspondiente. Porque a fin de cuentas, si es una institución del Estado, es una institución del Estado. O sea,
es que el Estado es uno solo.
Es uno solo. Y si se trata de otra institución que no sea del Estado, pero que maneje fondos públicos, también debería ser. Porque, ¿verdad? Si conoce cuál es la institución y si tú no eres el encargado de esa información y tú conoces cuál es, pues evidentemente que tú debes remitirlo a esa institución para simplificar ese trámite.
Es así. Es una legislación bastante interesante que traerá discusiones porque obviamente que habrá muchas normas administrativas que se reformarán y le pondremos el ojo. Con esto cerramos nuestro episodio de hoy. Les agradecemos su sintonía. Esperamos que escuchen los demás episodios de Cultura Legal, los que no han tenido la oportunidad. Y nos vamos a conectar de nuevo en una próxima ocasión. Gracias por la sintonía.